Qué compromiso comenzar el podcast, o sea, iniciar la transmisión, porque no sé si la gente, Carmen, que nos está escuchando, espera que lo hagamos con una euforia tremenda, ¿verdad? Con un chorro de energía. Que ¿sí? digan, por eso es que yo escucho este podcast, porque el comienzo es tan entusiasta que me obliga a quedarme escuchándolos hasta que termine el episodio. O, si más bien lo que están buscando es tranquilidad, un poco de paz con nosotros, entonces el recibimiento tiene que ser algo más parecido a... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Chaten. Mi compañera Carmen Lynch también les saluda.
Pero si hacemos una voz muy descansada, muy relajada, también puede ser los ponemos a dormir a la gente.
¿Cómo está, Carmen?
Yo estoy bien. Estoy despierta. Me he despertado muy pronto. ¿Tienes mañanas que te has despertado demasiado pronto?
Muy, muy temprano, antes de que suene el despertador, por ejemplo.
Sí, y no sé lo que es, pero tengo mucho en mi mente. Y es todo sin café.
A ver, ¿qué tan temprano te levantaste hoy?
A las 5:30.
Oh, 5:30 de la mañana es temprano. Ajá, ajá. ¿Y qué hiciste? Sí.
Nada. ¿Sabes qué dicen? Que si te despiertas pronto tienes que hacer cosas.
Ajá.
No podía salir de la cama hasta las 6:30. Y sí.
¿Pero tú lo ves como que un desperdicio de energía que tuviste esta mañana o más bien como una reserva de energía para lo que viene en el día?
El primero.
¿Lo ves como un desperdicio?
Como si tendría que haberme despertado a hacer cosas.
Sí. Y estás totalmente en lo cierto. Mira, yo me levanto todos los días, intento levantarme.
Sí.
Hoy día estoy escribiendo un poco menos que antes.
Sí.
Antes me estaba levantando a las 5 de la mañana, obligado. Wow. Pero esto me ponía en situación para escribir perfecta, fantástica. O sea, precisamente la energía, la paz en mi hogar para escribir a esa hora, maravilloso. Hoy día me estoy levantando cerca de las 6:30. Pero sí siento que el cerebro está más fresco y tiene mayor calidad lo que escribo temprano en la mañana que lo que escribo a partir de las 7. De las 7 en adelante puede ser cualquier, lo que sea.
Ah, así que la próxima vez, aunque sea a las 5:30, me tendría que levantar.
Claro, claro.
Vale, y lo voy a probar.
Poner tu cerebro en algo. O sea, eres comediante, entonces sí, probablemente buscar una rutina. Buscar títulos para rutina.
Tengo una rutina, te voy a enseñar, pero no empieza a las 5:30.
Ajá.
Tengo un cuaderno nuevo de comedia, ahora que ya he grabado mis especiales, y te lo voy a enseñar, el cuaderno nuevo. Puede ser que me motivo demasiado, pero es muy grande. ¿Te gusta?
Grandes expectativas para el próximo show.
Sí, para el próximo show. Y, ¿sabes? Me ayuda, porque ahora siempre lo pongo en el cuaderno, que antes lo tiraba papelitos y cositas. Ahora va en el cuaderno y no sé si se quedará, pero tiene su propio orden ahora, que antes el orden siempre lo hacía al final.
Ajá, ¿y por qué estás cambiando eso, la metodología ahora?
Porque me di cuenta durante la grabación del que acabo de hacer que me iba muy bien este cuaderno y que no lo usé hasta el último minuto, porque muchas cosas que hago es al último minuto. Soy reina de la procrastinación.
¿Y sentiste de pronto, a ver, a la hora, uno en un día, a mí me sucede con frecuencia, me aparecen cosas, me suceden cosas que digo, esto debo desarrollarlo, aquí hay una rutina, y se va, y se va.
Sí.
Y luego cuando digo, ¿qué fue lo que me pasó que era buenísimo para un show? Y se me fue. Entonces yo, gracias a Dios, hoy día vamos a estos aparatos, al teléfono, y ahí al menos pongo en tres líneas de qué va lo que quiero desarrollar, para que no se me escape. Porque luego, cuando te sientas y dices, ok, basta del show que estoy presentando, es hora de hacer una pausa y de presentar material nuevo, o al menos de probarlo.
Sí.
¿Por dónde comienzo? Y olvidas que tienes 25, 30 notas de probables rutinas para desarrollar que has ido acumulando y están en tu teléfono.
Y hay 25 rutinas también del mismo chiste. y no me acuerdo cuál es el mejor, porque tengo uno aquí, tengo uno en el cuaderno y luego tengo muchos cuadernitos flotando por la casa. Así mira, que...
A mí me ha pasado una cosa, y me lo traes a la memoria ahora por el tema de las anotaciones y de la forma en que un comediante prepara un show, o cómo uno sí. va ensamblando una presentación. Yo no sé, ¿cuál es tu relación? ¿Cómo te llevas tú con otros comediantes? O sea, cuando estás con otro comediante hablas de comedia, cuando estás con otro comediante intercambias experiencias sobre venues, lugares donde te has presentado. ¿Cómo eres cuando interactúas con otro comediante?
Me he aprendido muchas cosas, Luis, durante ¿cómo se dice? Esta fase de grabar mi especial, porque antes no estaba en el nivel de motivación que tienes cuando estás grabando, ¿sabes? No hay fuego en tu trasero que haces va, 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 va. Así que ahora hablo más sobre comedia con los comediantes. Antes era más, hola, ¿cómo estás? Sí, a mí también me pasa. ¿Vas a ir a no sé qué? Porque no sé si COVID me ha bajado lo de comedia. Ahora estoy más... ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué proyectos? Yo también estoy haciendo esto. Mucho más, mucho más. Y no sé si es bueno o malo, pero creo que es bueno.
Estás más interesada en, digamos que, sí, en eso, en intercambiar un poco de cómo es la carrera del otro, cómo la está manejando el otro, cómo fluye, ese tipo de cosas.
Porque antes no hacía tanto yo y me ponía más como, ¿qué cara? Como un poco de celos.
Ajá.
Y ahora... Yo también lo estoy haciendo cosas. Y no es que no hacía nada, pero lo hacía en un nivel más... Porque esto yo pienso que es práctica de cómo se dice, how you were raised.
Ajá, cómo te criaron.
Sí, porque yo tengo una amiga y los dos padres son entrepreneurs.
Sí, empresarios, emprendedores.
Y siempre ha tenido un estilo de boom, 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 boom. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto. Y yo quiero mucho a mis padres, pero ellos están más en la tradicional, como tienen un jefe, vas al trabajo y haces muy bien, pero haces lo que te dice el jefe. Y yo nunca he tenido a, ¿cómo se dice? Pensar afuera del box. Ajá. Thinking outside of the box.
Sí.
Nunca me ha venido natural a mí. ¿Sabes?
Sí, sí.
Y ahora que lo veo más y más y más y más, tengo más confianza. Ay, pues yo no lo quiero hacer así, yo quiero hacerlo así. Porque antes era más, ¿pero puedes hacerlo así? No sé si puedes. Ajá. Ay, yo no lo voy a hacer. ¿Sabes? Era claro. Más como trepidatious.
Sí, trepidante.
Sí.
Yo te pregunto esto porque, a ver, cada quien, no solamente en el mundo de la comedia, en lo personal, cada quien sí. es como es. Cada quien tiene una forma y bueno, y eso se respeta, se entiende. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando, que es la forma como te crían.
Sí.
Mi esposa, tú la conoces, Ximena, uh-huh. ella es productora de comediantes, cosa que es fascinante y es maravilloso para mí porque digamos que podemos en cierta forma hablar el mismo idioma. Y ella maneja los espectáculos de gente que trabaja mucho y a quienes conozco mucho también y otros tantos que no conozco. Pero en el paso de los años acá en la ciudad de Miami, por aquello de probablemente, mira, cuestiones de tiempo, viajes apresurados, otros que no son tantos, días que quedan libres y no se sabe qué hacer. Ella ha convertido mi casa, en el paso de los años aquí en esta ciudad, en un hotel boutique para comediantes. En un sí. hotel boutique para comediantes. Esto quiere decir que se han quedado en mi casa muchos, pero muchos comediantes.
Como un Airbnb.
Como un Airbnb, efectivamente. Sí. Y en esta relación de mi hogar, de mis hijos, mi esposa y quien te habla, en el paso de los comediantes por mi casa,
sí.
He entendido que hay algunos a los que les gusta hablar más de comedia que a otros y hay unos más reservados que otros. Pero en un caso reciente, que era lo que te quería decir, pasó por aquí uno que se llama Daniel Pistola. Daniel Pistola.
Como pistola.
Como pistola, exactamente. Daniel sí. Pistola, un muchacho fenomenal, fantástico. Vive en España, en Madrid. Hace stand-up sí. y tiene un humor especial, maravilloso, único. Y estando con Daniel, aquí en mi casa, faltaban probablemente un par de horas para su show. Y yo lo escucho bajar las escaleras y me dice, me llama y salgo a ver qué pasa y digo, bueno, déjame tomarme un café con él mientras esperamos el Uber que lo va a llevar a la presentación. Mm. Y vivimos juntos ese momento por el que creo que absolutamente todos pasamos, que es cuestionarnos a nosotros mismos por qué escogimos esta profesión a instantes de salir al escenario, porque es como un pánico que uno dice, sí. Dios mío, lo que fuera, haría lo que fuera por evitar que esto suceda. Hasta que sales.
Sí, sí,
cuando
sí,
sales
sí,
al
sí.
show.
Oh ya, my God.
Estás en el paraíso. Aún cuando las cosas resultan adversas, es un lugar maravilloso de estar. Sí. Pero antes, justamente horas o minutos antes de salir, uno siempre dice: ¿por qué esto? ¿Por qué no soy guitarrista? ¿Por qué no trabajo con.? ¿Por qué no soy futbolista? Y le podemos echar la culpa al equipo de lo que pase o lo que no. Bueno, en fin. Mm. Me llama y sale, y él se interesa en cómo conformo yo, me pregunta, cómo preparo yo mis shows. O sea, sí. ¿Qué espacios planifico yo, cedo a la improvisación? Y si yo escribo las rutinas o solamente llevo un papel al escenario donde va el título de la rutina que voy, y el esqueleto de cómo va a ir. Mm. Y me pareció tan fenomenal que él tuviese el interés por el intercambio, porque a su vez a mí me parece muy interesante cómo trabaja él y cómo trabajan los demás. Mm. Pero no todo el mundo tiene esta o sea, siente esa, no, esa inquietud, o al menos no todo el mundo la comunica.
Sí. Y yo, cuando alguien me pregunta esto, estoy un poco como flattered, como, gracias.
Por ah, te interesa, qué bueno. Ajá, así. Sí, sí, claro. Pero es que es bonito que alguien se interese en lo de uno.
Pero hay una manera de preguntarlo, porque hay gente que te pregunta 5 cosas a la misma vez, muy como si lo está escribiendo, como si estás en un podcast, y está como, quiero saber todo de ti, no como curioso, orgánico, ¿sabes? Y, claro. Y hay
y
momentos
como
que
Drácula,
dices,
aquí a la yugular.
Sí, sí, ajá. Y dices, tengo que hacer una llamada, me voy a ir un momento, y te vas, porque ya no puedo más.
Claro, sí. Claro. Mm. No. Esto fue interesante porque además
sí.
A mí siempre, como yo trabajo, yo me siento a escribir. Yo creo mucho en escribir porque sí. Yo soy guionista de mis programas de radio y televisión desde hace 30 años.
Sí.
Y entiendo en mi forma que el humor tiene unas dimensiones prácticamente matemáticas. O sea, si tú agregas 2 palabras, no funciona. Si tú restas 2 palabras, tampoco funciona. Mm. Entonces, para llegar a la dimensión correcta de un chiste, tienes que escribirlo, leerlo en voz alta y empezar a pulir. Empezar sí. a quitar palabras aquí, a sumar algo aquí que hace que se entienda más fácil, a quitar algo que lo haga de pronto demasiado obvio, a colocar algo para que no sea tan sutil el chiste y nadie lo entienda. En ese sentido, para mí es matemático. Entonces, sí. Como yo escribo todas mis rutinas y luego, claro, te llevas al escenario y las vas soltando y a medida que las vas soltando te vas dando cuenta, mientras tú te vas escuchando y vas tomando en consideración la reacción del público, que funciona y que no, y eso se ajusta solo con cada show, me parece súper interesante a la gente que no escribe.
Ya, esto no lo entiendo, pero yo de verdad no lo entiendo porque la gente no. No escribe más que nada porque cómo se acuerdan de los chistes. Porque yo tengo una memoria como un goldfish. Yo ya te lo he dicho, que es como un pescadito, que no me acuerdo de cosas. Para que yo me acuerde todas las cosas y cada vez que lo hago, lo digo en una manera diferente. Que me viene otra gente y me dijo, como a veces es mi novio o alguien, pero dilo la manera que lo dijiste el martes. Y yo no me acuerdo. Como lo dije el martes, y es porque lo tengo que grabar.
Claro,
yo no me
claro.
acuerdo, y hay gente que yo conozco que a gente de verdad lo veo que nunca escribe nada. Y esa gente o tiene la memoria, no sé, perfecta o siempre hacen los mismos chistes.
Pero es que tienen que tener, primero que nada, es que aunque hagan los mismos chistes, una capacidad de. No, ni de improvisar ni desarrollar. Una capacidad de ser gracioso,
sí.
Inusual, o sea, sorprendente. Porque, a ver, tú puedes decir, escribir en un título, llevarte un papel al escenario, solamente para recordar cuál es la estructura de lo que vas a contar.
Sí.
El cuento del aeropuerto. Y resulta que el cuento del aeropuerto tiene una cantidad de pasos graciosos que hacen que esos 4 o 5 minutos del cuento del aeropuerto sean efectivos, fantásticos. Para que esta persona sepa llevar esa montaña rusa donde la gente ría, descanse, ría, descanse, y en el mejor de los casos, pues aparezcan 3 o 4 momentos nuevos que no estaban en la rutina de risa por la capacidad del tipo de improvisar, sin haberlo leído, practicado o llevado el papel en algún momento. Eso es admirable. Y hay mucha gente que lo hace así.
Admirable, sí. Pero yo creo que solo saber si eres o no es bueno. Y yo será la primera de decir que no soy así. Porque yo, si viene un pájaro en el medio del escenario y quiero hablar del pájaro y estoy grabando algo especial, tengo que tenerlo de memoria escrito y memorizado.
Sí, memorizado.
Porque el pájaro me va a tirar todo lo que tenía en la cabeza. Tengo que, como durante el especial en inglés, bueno, y en el español, pero el inglés era el primero, dije, si algo pasa o veo a alguien en el front row, ahí, porque estaba mi dentista, y yo le he dicho, no pongas a nadie delante que me va a dar un susto. Si yo veo a alguien allí...
A mí me pusiste, a mí y a mi esposa, detrás de una columna.
Yo no lo hice, yo no lo hice, ¿eh? Pero si yo te viera, quién sabe, puede ser que se me va todos los chistes. Todos.
Cuando yo llegué al Comedy Cellar desde Miami, tomé un vuelo, un avión, hasta Nueva York. Y entré al Cellar para ver el show que iba a grabar mi compañera Carmen Lynch y vi que me sentaron detrás de la columna. Dije, Carmen es una mujer muy inteligente.
Muy inteligente. Ahora voy a escuchar otra vez.
Sí. Muy inteligente, claro. Por supuesto. Ella sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe cuál es el riesgo que está corriendo y está tomando precauciones. Ey, ese show se va a grabar solamente esta noche. Yo hubiera hecho lo mismo.
Pero también piensas, el dinero que he gastado, la cantidad de gente que va a entrar en este sitio que yo conozco, yo le he dicho a mi novio, a mis amigos, a la familia de mi novio, a mi dentista, a ti, a toda la gente que yo conocía, os vais a poner todos detrás en la oscuridad.
Mira, Carmen, le debemos a las personas que nos ven con frecuencia, que nos escuchan con frecuencia, porque este no solamente es un podcast, es un webcast. Sí. El nombre de este comediante, lamentablemente fallecido, que en episodios anteriores estábamos destacando, yo te decía que era para mí el rey del crowd work, de esto que es tan popular hoy día entre quienes hacen stand-up, que es conversar con el público y meterse con ellos y tal, y investigarlos, y después te vas para el otro lado y esa es tu hermana, tu prima, bueno, todo eso. Don Rickles era el nombre que estaba buscando. Don Rickles. Si ustedes que están escuchando quieren disfrutar de un maestro, de un genio del crowd work, del trabajo con el público, con la audiencia, y no solamente eso, de cómo despellejar, pero con simpatía, con genialidad al público, busquen en YouTube, ponen Don Rickles crowd work, y ahí van a ver toneladas de casos. Y de verdad que el hombre es un maestro.
Es un maestro y es el, ¿cómo se dice? Insult comic, cómico insulto.
Sí, sí.
De los más, de una leyenda. Porque
oye,
ahora
que lo pones de esta forma, yo seguramente tú recuerdas el perrito este que tenía Conan, que era el...
Sí.
¿Cómo
sí,
se llamaba? Sí. Comic Insult Dog.
The comic Insult, sí.
Pero tenía un nombre. Bueno, en fin, la sí, cara mira, ahora no de Don Rickles, con todo el respeto a su memoria... muy parecida a la del perrito que insultaba en el programa de Conan.
Sí, y ahora, claro, hay muchos más como, y ahora no me van a venir los nombres, pero otros cómicos que han sido insult comic como, you know, inspirados por Don Rickles.
Pero eso debe tener una técnica, o sea, debe tener un sentido, porque pararse ahí a insultar por insultar. Usted, señora, su cabello parece de un pajarraco. Y usted, otro, tiene los ojos saltones. Seguramente usted lo violó a un burro. Eso no es gracioso.
No, y además... Además, cansa como cómico. Tú no vas a decir... Tú sabes que dicen lo mismo a mucha gente cada vez. Parece... natural la primera vez, pero si vas a más y más shows, el que no lo hace bien dice lo mismo al próximo show. Señora, tienes el pelo como
sí.
una escoba o whatever, you know. Ajá.
Sí, pero la construcción creativa y rápida, veloz, prácticamente instantánea del sí. cerebro de Don Rickles es lo que hace que realmente fuera un espectáculo escucharle y que la gente se destruyera, se despatillara de la risa oyendo cómo este hombre se metía con todo el mundo.
Sí, y lo hacía tan bien. Yo cuando hice el David, The Late Show with David Letterman, la segunda vez era en 2014. Y él era el main guest, ¿sabes? Uh-huh. El invitado.
Principal.
Y ya era más mayor y pues estaba en silla de ruedas. Sí. Pero me acuerdo que, you know, especialmente Letterman, que era un sitio que lo tienen tan perfecto. Cuando te maquillas, cuando te pones tu vestido, cuando te enseñan el escenario para dónde entrar. Lo tenían tan perfecto y me acuerdo salía yo del maquillaje y me vio en mi vestido. Y claro, al lado de alguien que sale en silla de ruedas, yo soy muy alta con tacones, me ha hecho ¡oh! Como si salía como un monstruo. Y me acuerdo que me dijo, ¿Are you a singer? ¿Eres cantante? Y yo, ay, pues parece que parezco una cantante. Y yo, no, soy cómica. Pero muy simpático. ¿Sabes cuando, aunque insulten a la gente durante comedia, después muy, sí. muy simpático?
No, se nota cuando sí. ustedes lo vean, si no lo han visto, porque aquellos que ya lo vieron probablemente me den la razón, detrás del ataque del comediante en el ejercicio de su rutina improvisada, sí. siempre había como una sonrisa hacia el final como de generosidad. O sea, hay para sí. él como un cariño, porque al final lo que queda claro es que no es en serio. O sea, lo sí. que te estoy diciendo es el show, es parte sí. del show. Ahora, él hizo, Don Rickles, hizo películas dramáticas fantásticas también. Y esto me lleva a preguntarte, a conversarlo contigo. Los comediantes, actores que actúan bien y se presentan en papeles serios, dramáticos. Eso es impactante.
Sí, pero los cómicos que lo hacen, como Exacto. Robin Williams, que lo hacía muy bien, sí.
O Martin Sheen, en esta serie de Apple Plus que se llama Morning Show.
Esta no la he visto aún.
Ah, bueno, Martin Sheen en el Morning Show interpreta a un sujeto del mundo del entretenimiento, ahora no recuerdo exactamente qué es lo que hace, un productor de Hollywood o como fuera, que está involucrado en abuso contra una mujer, como parte del movimiento Me Too. Y lo muestran como un sujeto perturbado, complicado, capaz de meterse en esta clase de problemas. Y Martin Sheen es absolutamente convincente en el papel.
Sí. Sí, sí, sí. Y Don Rickles hizo películas dramáticas como cuáles, que no me acuerdo.
Mira,
es que soy muy, muy joven y no me acuerdo. Soy muy, muy joven y no me acuerdo.
Aquí es cuando entra comercial de Noxima, de crema para la piel, Noxima. Termina comercial de Noxima y estamos de vuelta.
Y decir un comercial de Noxima más porque tengo que poner el enchufe en mi computer para que no se muera. Un anuncio más de Noxima.
Bueno, que para otras regiones del mundo podría ser Camay. Yo no sé si ustedes...
¡Y aquí estoy!
Ok, muy bien. No me dio chance de hacer el comercial de Camay. Esto...
He vuelto, ya estamos sí, porque sí. Mi computer se iba a morir. No me
siempre agradeciendo a nuestros anunciantes por confiar en el podcast. Mira, Carmen, ayer leí una información que vino a incrementar mi nivel de preocupación hacia un tema. Leí que en el mundo se calculan que existan al día de hoy más de 3.000... Espera, déjame buscar la fecha, la cifra, porque no quiero convertirme en fake news.
¡Ay!
3.000 millones de gamers en el mundo se calcula que hay hoy día.
3.000 millones
de gamers.
3.000 millones es 3 million o es más?
3.000 millones es tres veces 1,000,000,000 de gamers.
Vale, es que ese número no lo decimos así, no estoy...
Dos veces 1.5 millones de gamers.
Ah, vale, esto
o
sí.
O una sola vez, 3 millones, 3 mil
millones. 3 millones. ¿Pero por qué se dice 3 mil millones? Es 3 millones.
Es 3 mil, son 3 mil millones.
3 mil millones. Y en inglés no se dice 3,000 million.
No sé si es billions o cómo lo...
3 billion. Ahora esto, vale, esto puede ser...
Sí, 3 mil millones.
3 mil millones. Así que hay 3 billion gamers.
Son muchos, sí.
Gamers. Eso es una cantidad, ¿eh?
No existen, supongo yo, o a lo mejor sí, 2,000,000,000 de tenistas o 2,000,000,000 de peloteros de béisbol.
No, es que no.
3,000,000,000 de gamers en el mundo. Y esto me hace sentir especialmente mal porque yo tengo amigos, Carmen, que juegan FIFA, soccer, fútbol, FIFA. Sí. Amigos míos de 50 años que se citan con otros amigos míos un jueves en la noche a tomar una cerveza y a jugar FIFA.
Vale. ¿No?
Y lo juegan en la pantalla de su televisor con su PlayStation, que tiene mi hijo de 9 años, quien también juega FIFA. O Sebastián, el más pequeño, que tiene 6.
Oh.
Entonces, yo siento, me importa tan poco los videojuegos que me siento culpable.
Pero mira, 3 billion gamers... Estamos contando los que lo hacen profesional y estamos contando a tus hijos. Así que estamos contando a todo el mundo que ha tocado un game.
Es que espera un momento. Muy interesante lo que acabas de decir. Porque si son 3 mil millones de gamers, supongo que los gamers son los que se toman en serio el game, ¿no? O sea que fuera de los 3 mil millones de gamers, probablemente hayan 2 mil millones más que no lo juegan en serio.
Pero yo creo que toda la gente que juega a los games, los gamers, se piensan que lo toman en serio. Porque tú preguntas a los niños pequeños, como el hijo de mi novio, que creo que solo juega cuando está aquí en nuestra casa porque juega con su padre, que él lo toma en serio.
Cuando tú dices que lo toma en serio es porque te da la impresión de que se está preparando, de que está entrenando para algo. O sea, de que quiere ser mejor con el fin de dedicarse a eso.
O que habla con los amigos. Ahora ya no jugamos a esto. Como yo he oído que antes era Fortnite. Y ahora mi novio dice, ya no juegan Fortnite. Ahora juegan... Blah, blah, blah. Y la próxima semana, ya no juegan... Blah.
Sí.
Ahora lo que es bueno es... yo creo que este grupo se lo toma en serio, ¿no?
Yo tengo un amigo, Carmen, tengo un amigo que juega, un amigo de mi edad, amigo mío desde hace muchísimos años. Y yo resalto mucho lo de mi edad porque yo considero mi edad, o sea, yo estimo mucho mi edad. Yo la considero mucho. O sea, a mis 56 años, y ustedes en este momento estarán diciendo, ¡56! Y se me
¡es que 55. Ha perdido tanto peso! ¡46!
Mira, a estos 56 años, yo siento que he pasado distintas etapas y creo que el ser humano debe quemar ciertas etapas, ¿no?
Sí.
Que van acorde con una cantidad de temas psicosociales, de socioeconómicos que le acompañan, ¿no? En el paso de los años.
Sí.
Y tengo este amigo que tiene mi edad y el otro día me dice, mira, tú no juegas uno de estos juegos, pero de guerra, o sea, de caerse a tiros y matar gente.
Sí.
Y entonces yo le digo, no, yo nunca he jugado eso. Ah, pues no, Luis, estás perdiendo la vida. O sea, no me digas, por favor, que estás jugando golf. Y yo dije, no, pero me interesaría. Bueno, yo solo de imaginarme a mi amigo disparando, o sea, en estos juegos que uno ve los comerciales en televisión, ¿no? Como sumergido en el acto de acribillar. Yo digo, pero bueno, ¿pero cómo es posible? Pero ¿por qué yo en el...? Y por otro lado, tiene que ser inmensamente peligroso. ¿Sabes de qué estoy sufriendo yo hoy día, Carmen?
¿De qué?
Road rage.
¿Pero road rage durante conduciendo o en los video games?
No, conduciendo yo en la autopista en la calle.
¿Y por qué ahora y no antes?
Road rage, para los que no saben, es esa rabia del conductor, es ese conductor susceptible que todo lo pone histérico. Bueno, porque, a ver, yo vengo de un país donde, cada país tiene sus costumbres y tiene sus cosas y tiene sus concesiones. Y uno comete las locuritas que uno comete manejando en cada país hasta donde el país le permite. Y entre las cosas que suceden en mi país, Venezuela, yo recuerdo tocar corneta como un animal. Porque eso le permite a uno drenar, en cierta forma, ¿no? Para con algo que está viendo, con algo con lo que no está de acuerdo. ¡Ay! Tocar corneta es al menos una expresión al universo de que cargas algo de furia en ti. Aquí, en Miami,
yeah,
nadie toca corneta.
¿Qué es toca corneta?
El claxon.
Honk the horn, vale.
Honk, toca exactamente.
Corneta, toca
tocar
corneta.
Exacto, el horn.
Es, que en muchos sitios, como en New York, no puedes, ¿eh? Hay muchos sitios.
¿Ves? Ahí está.
¿Qué?
Sí, no lo permiten. O sea,
no lo permiten. En el Lincoln Tunnel, por ejemplo, en túneles y en sitios no puedes. Como en, ajá, España se puede mucho más. Bueno, claro, cuando yo era joven siempre se oía.
Bueno, tú sabes el efecto liberador que tiene el tocar corneta.
Sí.
La cuestión está para, ¿sabes? Para por lo menos expresar, o sea, aliviar un poco lo que estás conteniendo, porque una señora enfrente no entiende que estás en la autopista y va despacísimo en el canal más rápido.
Sí.
No le importa. No le importa para nada que atrás de ella haya una fila de 25 carros queriendo llegar al otro lugar.
Mira, yo entiendo esto mucho, porque esa gente no debe estar en ese lane. Pero los que me molestan, los camiones, que se piensan que son controladores de la autopista y se ponen directamente en tu trasero del coche, aquí hasta aquí. Y te dan, ¿cómo se dice? Intimidate, te quieren dar sustos.
Claro, claro.
Porque son muy grandes.
Esto es una cosa inmensa.
Ajá. Me enfada mucho, eso me enfada mucho. That's not fair, eso no vale.
Uh-huh. Y cuando se pone un camión al lado del otro camión y ninguno avanza, los dos van a la misma velocidad.
Son amigos y dicen, ¿hacemos esto? Vale.
Que tú dices, ¿por qué no se paran en el hombrillo? Y se bajan y juegan una partida de dominó. Pero va uno al lado del otro, uno al lado del otro, y ninguno pasa al otro. Y atrás van los 25 carros haciendo el cortejo funerario atrás, ¿no?
¿Tú piensas que podrías ser camionero? ¿Camionista? ¿Camionero?
¿Camionero?
Camionero.
Yo creo
que sí, podrías.
Yo creo que podría ser camionero. Creo que podría. No sé, porque los camioneros usan un tipo de gorra que tiene como la frente acá, la frente de la gorra, no la visera, sino la parte dura, de tapa, con una tapa dura aquí. Las gorras que yo uso son tipo béisbol o esta que es tipo golf. O sea, se pliegan a la forma de tu cabeza. Y a mí no me quedan bien las gorras de los camioneros. Entonces, no lo sé, porque yo cuido mucho mi imagen.
Claro, porque ahora que has perdido mucho peso.
Sí.
Tienes una imagen nueva.
Tengo una imagen nueva.
Yo
me estoy relanzando, Carmen. Aunque tengo, mira, se me están haciendo unas cosas aquí. Tengo cuello de vieja. Esto es lo que llaman cuello de vieja.
Pues entonces te pones el sweater más atrás. Sí. Mira qué diferencia. Mira qué diferencia.
Aquí no solamente me veo como un tipo muy interesante, también parezco un monaguillo.
¿Monaguillo? Sí, pareces un monaguillo. Un monaguillo atleta con su gorro. Oye, pero tú podrías, yo te veo que podrías ser camionero. Yo no me veo que, porque tengo demasiada energía y me dolería mucho el trasero, yo pienso, conduciendo tanto.
¿Y crees que podrías manejar bien el camión? O sea, que podrías tomar curvas cerradas, que podrías pasar una redoma.
Mucha práctica.
¿Cómo era la redoma en España? La glorieta, una glorieta.
Like a traffic circle.
Ajá.
¿No? Pero sí. más miedo que el traffic circle es la cuando tienes que aparcar. Cuando ves a los camioneros aparcar en Manhattan, que está tan lleno de tráfico, dices, ¿cuántos años de educación o entrenar te has tenido que entrenar para hacer unas curvas en unos garajes en el medio de Manhattan? Es una locura.
Increíble, increíble. Ese es un programa de concursos que yo sí vería en televisión, como los había antes. Antes había programas, o sea, me refiero a un programa donde pongas unos camiones y con dificultades para cruzar y para estacionar. Tienes que estacionar esta gandola, este camión debajo de tal puente. Habían programas donde medían la fuerza de la gente. ¿Tú recuerdas estos programas de televisión, de concurso?
Sí, pero yo...
El hombre más fuerte del mundo. Y lo ponían con una pelotica, a morder la pelotica y a jalar él solo camiones.
Sí.
Con la boca.
Pero yo no vi estas. Yo vi como, ¿te acuerdas? Ice Road Truckers. Los camioneros que tenían que ir en el hielo sin que se rompa el hielo.
Sí,
Yo estos shows, estos tipos de concurso de físico y de entrenamiento, esto me encanta. Como ahora estoy súper adicta y están en los finals ahora. American Ninja Warrior, no me...
Es lo máximo, eso es lo máximo.
Me encanta.
Oh, es fenomenal. Fenomenal. Yo los trancazos que se dan ahí y las habilidades que tienen las personas que participan en ese show son inmensas.
Pero lo que es loco es que están en el 15 season. 15.
Ajá.
Y antes era solo hasta una cierta edad. Creo que tenías que tener como 20 años o más para entrenar y para hacerlo. Y ahora es 15 años. Y todos los que están ganando tienen 15 años. Y te das cuenta que los niños tienen más poder que alguien que ha entrenado muchos años y que tiene 30 años. Aún el que lo hace mejor es el de 15, 16. Y dices...
Yo disfruto tanto de ver los golpes y todo eso. O sea, que un programa como ese, American Ninja Warriors,
tenga 15 temporadas,
significa que la raza humana disfruta tremendamente de ver la desgracia de los demás. O sea, ver como alguien, o sea, especialmente cuando pasa todas las pruebas difíciles, todas las difíciles, salta a través del fuego, se va escalando hacia arriba con los dientes, papá, y le falta solamente uno con una liana, y en la liana se va a la piscina, uno dice, ay, está maldito, no lo lograste, me da tanta risa.
Pero yo, eso es la persona normal, yo no soy normal, porque yo lo miro y quiero que ganen, y casi me emociono como su madre, y digo, tienes que hacer, yo creo que hay algo adentro mío, te lo digo, que si tuviera 12 años, estaría en el gimnasio de American Ninja Warrior, y esto es un poco mental, porque sé que es demasiado tarde para mí. Tú has mirado las Olimpiadas y has dicho, yo me acuerdo mirar las Olimpiadas a los 16 años y decir, es demasiado tarde para mí estar en las Olimpiadas, y me molestó mucho.
Pero de pronto, Carmen, estás abriendo espacio a una idea revolucionaria, a una cosa novedosa. Fíjate tú con lo difícil que es dar con ideas creativas de contenido en este momento donde hay prácticamente de todo en Internet. ¿Qué tal un programa como American Ninja Warriors, pero más facilito?
O sea, para
gente que no está en las mismas condiciones, pero quiere participar.
Yo me apunto.
Un poco más facilito. ¿Qué tal unas olimpiadas para gente que no está tan preparada? A ver.
Yo me apunto.
Donde uno pueda, bueno, participar sin sorprender a nadie con unas estadísticas bastante lamentables, pero con premios hasta el 56º lugar. Trofeos para todos hasta la 56ª posición.
Bueno, lo tienen ya para los cooking shows. Si tú miras el British Bake Off, ¿conoces el British?
No.
Bake Off es un show de cómo hacer pasteles y es muy famoso. Y tienen a gente normal que les gusta hacer pasteles, pero son gente normal, no son bakers profesionales.
Ni están pretendiendo preparar un pastel insólito de lo delicioso, sino un pastel con jamón.
Es alguien como, hola, soy Pepita de no sé qué y me gusta hacer pasteles. Y se pone ahí Pepita y todos se enamoran de Pepita porque es una chica normal que no es baker, no hace pasteles.
Es una chica normal, pero tiene una voz horrible.